Ahora yo decidí comenzar con esta marcha, que es una marcha que seguramente tú has escuchado muchísimo, muchísimo, muchísimo en tantos circos, especialmente cuando se presentan a los payasos. Sin embargo, esta marcha originalmente, a ver si lo sabes o no, esta marcha nada tiene que ver con el mundo del circo, para nada. Esta es una marcha que viene justamente, es una pieza, vamos a decirlo así, del mundo, del universo de la música clásica. Ahí la tienes. A pesar de que está muy contaminada por su explotación, uso y abuso en el circo, no, no lo es. Ahí lo tienes. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con circo. Esto se llama La Marcha de los, o La Entrada de los Gladiadores. Y esta pieza la escribió Julius Fuchsik. La Entrada de los Gladiadores, que es el Opus 68, es originalmente una marcha militar compuesta en el año 1897 por el autor musical checo Julius Fuchsik. El primer título que tuvo fue Gran Marcha Cromática, para reflejar el uso de escalas cromáticas de la pieza, pero Fuchsik, que era un gran admirador del Imperio Romano, entonces le cambió el título a Marcha de la Entrada de los Gladiadores. De hecho, te comento ahora que la palabra gladiador viene de la palabra gladiolus, que sí, es esa flor que tú conoces que es una espiga larga, y lo que ocurre es que gladiolus en latín sable, y por tanto, quien usaba el gladiolus terminó llamándose gladiador. No sé si sabes esa historia, pero interesante mencionar. El caso es que en el año 1901, el editor norteamericano Carl Fischer publicó una versión propia de la marcha, de esta marcha de Julius Fuchsik, acelerándola y haciéndole un distinto arreglo de cuerda de vientos, y la rebautizó Truenos y Llamas. Paralelamente fue transcrita para órganos de feria. Y es seguro que gracias a este detalle, y en esta época que la pieza ganó popularidad como una marcha de animación para el circo, utilizada muy a menudo, como ya te dije, pues, para presentar a los payasos. Hoy día es más conocida por esta asociación, aunque las razones de la pieza original y su compositor son desconocidas para el público general. Y esto te lo digo a modo que de introducción al tema que vamos a hacer más adelante, en la próxima media hora, sobre el circo Razzore. Pero seguramente te estarás preguntando quién fue Julius Fuchsik, porque yo sé que cubano de mi época, este nombre a ti te es familiar. El nombre completo era Julius Ernest Wilhelm Fuchsik, y nació en Praga, en la época en que Praga pertenecía al Imperio Austrohúngaro, antes que la ciudad se convirtiese en la capital de Checoslovaquia, país que a la vez nace como tal en el año 1918, al terminar ese año la Primera Guerra Mundial, cuyo fin, el fin de la Primera Guerra Mundial, terminó con el sistema de imperios. A partir del año 1989, al desaparecer los países comunistas de Europa del Este, Checoslovaquia se dividió entonces en dos naciones, las actuales Eslovaquia por un lado y la actual República Checa, que un día te voy a hacer un programa de eso, porque he tenido la fortuna de visitar Praga y también he podido visitar, pues, Bratislava, que es la capital de Eslovaquia. Ahora, la fecha de nacimiento de Fuchsik es el 18 de julio del año 1872, y la de su fallecimiento el día 15 de septiembre del año 1916, dos años antes de la fundación de Checoslovaquia. Fuchsik tocaba el fagot y el violín y estudió composición nada menos que con el famoso Antonín Dvořák, que alguna gente dice Dvořák, tal cual lo leen, pero se dice Dvořák. Fuchsik, aunque menos conocido fuera de la República Checa, integra junto con Dvořák y Bedřich Smetana la nómina de los tres más importantes compositores checos y se consideran los padres de la música checa. Fuchsik fue, además de compositor, fue director de bandas militares y como autor fue prolífico. Escribió entre marchas, que eran su fuerte, y también polcas y valses, alrededor de 300 piezas. 300 piezas escribió Fuchsik, señores. Pero por su trabajo en las marchas, se le llama el Sousa bohemio, porque esta es una comparación con el compositor estadounidense John Philip Sousa, que es el autor de las grandes marchas militares que seguramente tú conoces, entre ellas la popular The Stars and Stripes Forever, o sea, las barras y las estrellas por siempre, que fue escrita en el año 1896. En el presente, las marchas de Fuchsik son interpretadas en la República Checa como música patriótica. Pero yo sé lo que tú estás pensando, que fue lo que te dije ahorita. ¿No es acaso este Julius Fuchsik el que escribió el libro que se llama Reportaje al pie de la horca, tan conocido y publicitado en Cuba? No. Aunque de igual nombre, no debe confundirse a este Julio Fuchsik, que acabo de mencionar en este momento, que fue periodista, con el Fuchsik músico, porque eran dos personas distintas. Sin embargo, la similitud del nombre se explica fácilmente. Julio Fuchsik, el músico, el compositor de la entrada de Los Gladiadores, era el tío de Julio Fuchsik, el periodista comunista ejecutado por los nazis en el año 1943. Este Julio Fuchsik, el periodista, era muy conocido en Cuba por razones de inclinación ideológica, porque su libro Reportaje al pie de la horca se publicó en Cuba muy temprano, en la década de los 60. Yo recuerdo que mi papá lo compró como en el año 62 o 63. Y en La Habana, seguramente tú recordarás que una de las escuelas de idioma allá por los años 60, 70, los 80, se llamaba también Julio Fuchsik. Julio Fuchsik, el escritor y periodista, como su tío el músico, también nació en La Praga, en la época del Imperio Austrohúngaro, y nació el día 23 de febrero del año 1903, y miembro del Partido Comunista desde el año 1921, Fuchsik comenzó a escribir para el periódico Rude Pravo, inicialmente de corte socialdemócrata, pero después de la Segunda Guerra Mundial, al ser ubicada Checoslovaquia en la órbita de la URSS, se convirtió en el órgano de prensa oficial del Partido Comunista Checoslovaco, equivalente al periódico Pravda de Moscú. Y, by the way, a propósito, Rude Pravo en checo significa verdad roja. Fuchsik visitó varias veces la Unión Soviética y desde el año 1941 pasó a la clandestinidad en la resistencia antinazi. Fue detenido por la Gestapo en el año 1942, fue trasladado, torturado y juzgado en Berlín, y allí fue condenado por comunista a morir en la horca, ejecución que se llevó a cabo el día 8 de septiembre del año 1943, y a menudo se cita en su biografía que fue decapitado, pero no, de todas maneras, para el hecho de que te quiten la vida, ¿qué te cuento? Él lo colgaron, o sea, fue ahorcado, como advierte, pues, a juzgar del título de su obra póstuma, Reportaje al pie de la horca. Sí, porque fíjate que te digo de manera póstuma, porque Julio Fuchsik, de hecho, jamás en realidad escribió Reportaje al pie de la horca, sino que el libro es una recopilación póstuma, después que él muere, de lo que él escribió en cautiverio antes de ser llevado al cadalso. El Día del Periodista fue instaurado en su honor, y aunque se le ve con color internacional, al igual que pasa con el Día Internacional de la Mujer, no olvides que esencialmente y lamentablemente esta es una celebración de origen comunista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que quiero ahora contar contigo, que el circo tiene un mundo riquísimo, y una de las frases del circo, muchas veces con esta pieza de la entrada de Los Gladiadores, que se utiliza a modo de payaso para presentar a los payasos, existe esta frase, existe la idea esta de que en el circo y en el mundo del espectáculo, pase lo que pase, el show debe continuar. Y la frase en inglés es "The show must go on", y es una de las frases más usadas en el mundo de la música popular. Por ejemplo, tú has escuchado seguramente, ¿te acuerdas de "The show must go on", que interpretaba a la banda Three Dog Night? Esta es la pieza con ese nombre. Pero fíjate que aquí hay un cordón umbilical que se une aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que esta pieza que se llama "The Show Must Go On" emplea la pieza de la entrada de Los Gladiadores de Julio Fuchsik, que se ha usado y usado en el mundo del circo. Ahora, fíjate, esta no es la única vez en que esto se utilizó. También en el caso, esta pieza que tú conoces perfectamente bien, sin embargo, esta pieza de "The Show Must Go On" de Three Dog Night, esta banda con el nombre enigmático que significa tres Noche de tres perros, un día te voy a explicar de qué se trata, aunque seguramente tú lo sabes. Esta pieza realmente quien la escribió fue Leo Sayer, que justamente ayer creo que cumplió años. Y esta es la versión original, esta es la pieza original de "The Show Must Go On". Mira tú qué interesante cómo estas piezas acuden a la marcha de los gladiadores, en tanto que utilizada en el mundo del circo como payaso, pues, para presentar esta canción, que ambas son del mundo del rock and roll. Sin embargo, hay otra pieza que se llama The Show Must Go On, que es una pieza, pues, brutalmente devastadora, que es la canción de Queen, que se llama tal cual, porque esta es una canción que significa el canto de cisne de Freddie Mercury. Señores, Show Must Go On, el show debe continuar. Esta pieza, si no acude, pues a la presentación de Julie Fucci, pero es una pieza demoledora por el hecho que hay que ser muy valiente. Esta canción la escribió Freddie Mercury en la época en que él sabía que se estaba muriendo de AIDS. Hay que ser muy valiente para hacer una composición, una canción que juega con la idea de tu propia muerte. Por eso yo respeto tantísimo a Freddie Mercury. Fíjate, la canción es devastadora. Esta canción al final de Show Must Go On, el show debe proseguir, que es lo que va haciendo, es una especie de metáfora que su vida se ha convertido en otra cosa. Sin embargo, el show de la vida debe seguir, que al final la canción se vuelve, hay un momento final de la canción en que a mí se me antoja que tiene el peso de la angustia del Requiem de Mozart, y es este segmento al final de la canción, que es una maravilla. Ahí está la guitarra de Brian May, espectacular, que antecede a este momento grande de The Show Must Go On. Y qué canción terrible. Esto es mozartiano, eso que acabas de escuchar ahí. Esto es, francamente, esto es como el Requiem, ¿eh? El hombre que sabe que se va a morir, sin embargo, dice que la vida, el show tiene que continuar. Hay otra canción que es la de Pink Floyd también, que pertenece a The Wall, ya no nos va a dar tiempo, pues, escucharla, pero son grandes piezas que pasan o pasan por esta música, esta frase del mundo del circo, el mundo del espectáculo, que es que pase lo que pase, en el espectáculo, el show tiene que proseguir. Y esto lo he traído, pues, a colación con el tema este. Ya por lo menos me da mucha alegría que hoy tú puedas esta noche hacerte bárbaro delante de tu esposa, diciéndole, mi amor, esa pieza que se utiliza en el mundo de los payasos, esa pieza no fue escrita nunca para los payasos ni para el circo. Esa pieza la escribió Julio Fucci, que era tío de el otro Julio Fucci, que es de la escuela de idioma. Y él era un compositor clásico checo, y escribió esa pieza y se llamaba La Entrada de los Gladiadores, pero alguien la comenzó a utilizar en la feria o en ferias a finales del siglo XIX en Europa, y de ahí pasó a convertirse, pues, una especie de sinónimo de lo que es el mundo del circo. Hoy, todo esto lo he hecho en este momento a modo de introducción, porque ahora, en la próxima media hora, te voy a contar la historia del circo Razzore, que seguramente ya para entonces, en los años 30 y 40, este circo seguramente utilizaba esta pieza de La Entrada de los Gladiadores, que es su nombre original, para presentar a los payasos, aunque realmente se ha vuelto tan popular y tan usada y abusada, repito, en el circo, que muy poca gente sabe el origen de la pieza, y por eso hice esta imbricación, esta mezcla, esta explicación de una cosa con la otra. Así que, ¿qué te parece si yo creo que ahora, en este momento, como el show tiene que seguir, vamos a hacer una pequeña pausa? Entonces me parece que lo correcto será, como se hace en el circo, que vengan los payasos, lo cual me lleva a que me da ganas de ponerme otra vez, pues, mi nariz de payaso. Ajá. Así que nada, nos encontramos ahora. Esta historia que viene a continuación, que es la historia del circo Razzore, te va a dejar, pues, maravillado por lo interesante, además de trágica, ¿eh? La barbacoa de Pepe, para ti.
Un pedazo de tierra llamado La Habana tuvo el buen acierto de ser, además de capital, cuna de tres deidades. Y le ahorraron a la ciencia presentarse con exámenes de sangre para probar lazos de parentesco. Bastaba oírlas cantar. A la abuela Elena le tocó un tiempo de vitrolas, televisión en blanco y negro y nada en estéreo. Por los años 40 la Corte Suprema del Arte no se equivocaba. Era época en que una voz con registro limpio valía un contrato. Y así, la mujer que aún no soñaba aplausos ni descendencia entró a un monte dominado por hombres que se rindieron a su valía. Y se sucedieron los años. Y la cantante convertida en diva comenzó a ser llamada Señora Sentimiento. El feeling se le daba también que a media luz y entre humos de cigarros era imposible dejar de enamorarse. Y fue sólida y fuerte, porque el coraje de trasnochar le dio las herramientas para separarse de tríos y cuartetos y brillar sola a golpes de reflectores. Gracias, Elena. No solo pariste música, sino descendientes que cargaron tu antorcha. Por un telón abierto asomó su hija Malena, que vio a su madre famosa y se le quiso parecer. Fue aplicada y sensata, porque entendió que el talento se escurre si no se pule, y prefirió el violín y la guitarra a las muñecas. Se graduó de la escuela y sobrepasó el miedo que provoca estrenarse, al tiempo que crecía al amparo de buena sombra y probaba estirar sus alas. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque el camino del arte no se recorre a saltos, sino con altibajos. Y entonces le llegaron oportunidades, pues ya la miraban con respeto propio, y fue figura principal en lugares donde solo se paran los buenos. Malena dejaba un podio para subirse en otro. Cada cabaret le quedaba pequeño, y recorrió distancias lejos de casa para comprobar que era aclamada. En algún momento, o en más de uno, dijo «Gracias, mamá», y cantó con ella. Reza el verso «Que se hace camino al andar» y debió tenerlo presente cuando alzó el vuelo para respirar otros aires y alguna gitana le prometió bonita descendencia.
Es imposible, mi cielo, tan separado.
Entonces, una niña llamada Lena abrió los ojos a las corcheas y las blanquinegras del piano.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez.
Era la nieta de su abuela, la hija de su mamá, patronas ambas del apellido Burke, que no es más que un mazazo en los libros de la historia. Lena no se atrevió a hacer algo diferente. Intentarlo era el irrespeto a una dinastía y no podía permitírselo. La niña hecha mujer canta, actúa, compone, enamora en escena. Sabe que en el guión de la vida su maestra es su familia. Y en su risa limpia de cubana se abre un horizonte en el que cabe cada pájaro cantor. Lena vino con suerte al mundo, pero a ratos acomoda la mano en su espalda para darse cuerda, porque no se vive de glorias pasadas aunque se conmemoren con fe. Son tres, siempre serán tres. Sentémonos a escucharlas.
Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín, y lo juro por los hijos que no he podido parir. Te lo juro por mi madre que aún se niega.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque los nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 11.80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Buenas noches, mi querida Cuba. Nos encontramos aquí en La Barbacoa de Pepe. Caramba, La Barbacoa de Pepe, que es tu barbacoa. este programa en el cual, pues, este tema que tengo para ti hoy, que es el Circo Razzore, pues aquí caminando en la barbacoa, pues de pronto me encuentro con una caja de cartón que estaba ahí atada con una soga y qué sé yo, cuando la levanto se me desfondó. Y al desfondarse, pues salió una nariz de payaso y nada más salió este tema que voy a conversar aquí contigo hoy. Y mira, para justamente para entrar en tono con este asunto del Circo Razzore, que estuve comentando contigo en la hora previa, en la media hora previa, comentando esta pieza de circo que es, muchísima gente cree que se trata de una marcha para los payasos porque se utiliza mucho de esa manera en el circo, y sin embargo, originalmente nada tuvo que ver, es una pieza checa de un compositor que se llamaba Julius Fučík, resumiendo ahora, contando lo más rápidamente posible, que era tío del famoso Julius Fučík, el periodista comunista que en Cuba se trató tanto de él, porque escribió aquel libro que no lo escribió tampoco él, fue una compilación póstuma de sus escritos durante su cautiverio y cuyo título es Reportaje al pie de la horca. Ese Julius Fučík, que es sobrino del compositor de esta pieza que se llama La entrada de los gladiadores, que él la escribió de esa manera porque él admiraba el imperio romano, pero ocurre que a finales del siglo XIX, que fue la época en que él la escribió, esta pieza tan conocida, pues alguien comenzó a utilizarla en feria y posiblemente se encuentre el origen de que la pieza que tenía de verdad espíritu circense, pues pasó de ser la marcha de los gladiadores o la marcha de entrada de los gladiadores, se convirtió en la entrada de los payasos en el circo. Pero yo quiero que tú escuches ahora otra pieza, una pieza que es una pieza de la India Oriente, que es una crónica al estilo de Matamoros, que narra la tragedia del Circo Razzore, que es el tema fundamental del programa de hoy. Así que esta es la pieza de la India Oriente y que se llama La tragedia del circo, y es muy interesante.
Se marchaba en su viaje final el día de Euskera, la alegría del circo reinaba sin saber que la muerte iba en espera, y las horas pasaban lentamente con las penas y ahogaba la alegría, porque a cada momento la muerte la marcha del buque detenía.
En una noche cuando todos descansaban, el mar Caribe hizo pedazos a la euskera.
Y entre los gritos de las madres y las fieras, hacia el fondo de los mares descendió. Solo unos pocos escaparon de la muerte, y 7 días con sus noches navegaron.
Ahí está esta pieza que se llama La tragedia del circo, interpretada por la India de Oriente. Y la India de Oriente, pues, qué pena. Yo creo que lamentablemente se ha convertido en una figura en la música cubana relativamente desconocida. Y por supuesto que te la quiero hacer conocer aquí, ¿ahora dónde? Pues en La barbacoa de Pepe, este programa que es para ti. La barbacoa es mi barbacoa y es tu barbacoa. Aquí en Radio Martí, como siempre, buenas noches, querida Cuba. Y por supuesto que tengo que saludar y dar las gracias aquí en la producción, pues a Mike Vázquez, que es el hombre que está manejando pues la nave, y a Danilo Fuentes Viñoli, señores, que además se ha convertido aquí en mi alma gemela, me interpreta muy bien mi pensamiento, lo que traigo. Así que me congratulo por tenerles en este equipo. Esto es la barbacoa tiene 3 columnas. Y estas 3 columnas son estas 3 personas que acabó. Y René en la televisión, me dicen ahí, pues, ¿por qué no? Me parece perfectamente bien. Bueno, habiendo presentado el show, que habitualmente yo no lo hago en el momento que arranca, sino que lo hago después, pero puedes contar con que siempre voy a presentar el show. El tema que tenemos hoy es el circo este de Razzore, la tragedia. Y te estaba contando de la India de Oriente, que seguramente nuestro buen amigo Orlando González Esteva, que es un lujo que tenemos aquí, para la cultura cubana y que sabe tantísimo, seguramente él sabe la historia de la India de Oriente. Esta no es la India, la cantante latina que tenemos ahora. La India de Oriente cubana, su nombre completo era Luisa María Hernández. Nació en El Cobre, en Santiago de Cuba, el día 29 de octubre del año 1920. Fue una magnífica intérprete de guajiras, de son y montunos, principalmente. Y lo que ocurre fue que en Cuba, desconocida, porque tal cual como pasó con Celia Cruz, Ella se exilió en el año 1960, comenzó primero a vivir en New York y luego se estableció en Miami, donde ya falleció el día 16 de julio, el día 16 de julio del año 2006. Esta pieza, La tragedia del circo, Razzore, la pieza se llama La tragedia del circo, es como Los Matamoros. Esta es la época en que mucha de la música que se hacía en Cuba y en el mundo entero, había muchas piezas que cuando abordaban ciertos sucesos, acontecimientos, se convertían en una especie de, eran como los juglares, se convertía en una especie de crónica musical, y esta canción describe exactamente, pues describe la tragedia del Razzore. Y aquí es donde voy ahora. Seguramente algunos de ustedes recuerda lo del Razzore, pero seguramente muchos de ustedes se van a enterar ahora. Yo mismo, durante mi vida en Cuba, nunca escuché de este circo. Y el circo Razzore era propiedad de Emilio Razzore. La compañía había sido fundada por sus abuelos en el año 1836, en Río de Janeiro, Brasil. Es una historia muy interesante, porque además lo hace interesante, lamentablemente, el hecho de que termine en tragedia. El Razzore era un circo más opulento que los otros de la época, por lo menos de los que conocía la escena cubana, como en Montalvo, Santos y Artigas, superaba en opulencia a ese tipo de circo. Fíjate si era así, que en vez de tener la carpa de color de la lona, que es como habitualmente ocurría, este circo tenía una carpa azul brillante, que era muy bonita, y tenía una diversidad de artistas y animales amaestrados, y el circo Razzore era realmente muy apreciado en Cuba, aunque quizás hoy día las brumas del olvido la hayan tapado. El circo Razzore estuvo en varias ocasiones en Cuba a partir del año 1946, y como es tradición bajo la carpa, algunos artistas locales se sumaron al elenco. Eso pasa con los circos. Los circos tienen su elenco, pero como el circo es un fenómeno itinerante que va de una ciudad a la otra, cuando llega a los lugares generalmente asume, acoge, pues artistas de circo de locales. Y entonces, entre estos artistas cubanos locales que estuvieron bajo la carpa del Razzore, estuvieron Raúl Shank y las hermanas Liduvina e Hilda García. El circo Razzore contaba con un elenco multinacional itinerante. Había quien se quedaba allí, localmente actuaba, pero había otros que se sumaban al circo y seguían entonces en la ruta del circo. Y así, de esta manera, este elenco multinacional estaba integrado a ratos por la amazona, la francesa Claudia Valois, que se hacía llamar la Condesa de Valois, y tenía un caballo que se llamaba Palomino. Entre acróbatas, trapecistas, equilibristas, alambristas, pulsadores, malabaristas, payasos y domadores, eran alrededor de 40 artistas. El circo Razzore tenía un domador hindú que se llamaba Sabu, y los payasos eran, a mí me divierte muchísimo los nombres de los payasos. Ya te adelanto que vamos a dedicar un programa a los payasos, que es una historia muy interesante, y por supuesto que vamos a pasar en dos programas por separado, me imagino yo, según lo vaya haciendo, por los payasos cubanos. ¿Quién nos recuerda a Trompoloco, que lo hacía de una manera magistral, Erwin Fernández? ¿Y quién nos recuerda a Chorizo y Choricito? ¿Y quién nos recuerda al payaso Ramonín? Interesante. Pero en el caso de los payasos, estos que tenía el circo Razzore, los nombres comiquísimos, estaba Tapón, Corcho, Guerrerito, y estaba el dúo Rola Rola, que era una pareja de payasos equilibristas. A veces los payasos combinan algunas dotes de otro tipo de actuación circense, y ellos, exactamente los Rola Rola, es lo que eran los que solían cerrar el show del Razzore. Los Rodolfo, no los Rodolfos, sino los Rodolfo, consagrados perchistas, ejecutaban el complejo número conocido como Supen Supen, que era una percha a toda la altura de la carpa y por tanto era muy peligroso. Los ciclistas acrobáticos alemanes, los de Blars, que eran dos hombres y dos chicas jóvenes, hacían un acto sobre ruedas. En los trapecios destacaban los murciélagos. Estoy describiéndote para que tengas una idea de qué ofrecía el circo Razzore en aquella época a quienes le iban a ver. Este dúo, este equipo de artistas de trapecio que se llamaban los murciélagos, se anunciaban entonces como los únicos que ejecutaban el temerario triple salto, o sea, tres vueltas en el aire antes de otra vez tocarse en el aire con las manos del otro trapecista o de otro trapecio. Y esto es justamente la esencia de una película que tú recuerdas y que también vamos un día a abordar acá, la famosa película Trapecio, protagonizada por Burt Lancaster, que todo el mundo en Cuba le decía, era otro nombre, Burt Lancaster, era como otra persona, ¿no? Burt Lancaster y Tony Curtis, que es Tony Curtis, pero allá es Tony Curtis y Burt Lancaster. Y acuérdate que ellos lo que hacían era este famoso triple salto. Es muy difícil que tú abandones un trapecio o las muñecas del otro trapecista y en busca del otro trapecista o del trapecio, tú hagas tres vueltas en el aire sin caer. Eran como una especie de gente que eran de magia, de volar. Y estos, los murciélagos, hacían el triple salto. En ese momento, te repito, ellos anunciaban como eran los únicos que hacían el triple salto en el mundo del circo entonces. También estaban los diablos del aire, que se destacaban los diablos del aire porque tenían una belleza acróbata que era Silvia, muy bonita mujer. Un trío llamado los Farratangas y las chicas sudamericanas Daisy y Nelly integraban por separado la nómina de pulsadores, mientras que los equilibristas Los Toninos, acaso los artistas menos publicitados del Razzore, realizaban un arriesgado salto encanastado, o sea, saltaban y caían en una canasta. Y por eso se llamaba salto encanastado, que ese espectáculo le cortaba la respiración a los espectadores. Y otros espectáculos eran el del Gran Rómulo, la barrera humana, el trío Atlas y las estatuas vivientes. Esto que tú ves ahora por ahí en los parques, que esté la gente inmóvil, bueno, este circo Razzore tenía estatuas vivientes. Además de estas atracciones de pista, el circo Razzore era una especie de zoológico ambulante, pues durante el día, antes de la tarde o la noche, precio módico de 50 centavos, se podía visitar fuera de la carpa las jaulas con animales salvajes y exóticos, y a esto se le llamaba, en los paquines promocionales de la época, se le llamaba la grandiosa colección de animales de Razzore. Claro que los animales de mayor atractivo eran 5 elefantes de la India, 6 leones africanos y los chimpancés de Jesús Vargas. Y atención, porque Jesús Vargas lamentablemente muere en el naufragio del Razzore, como te voy a contar un poco más adelante. Por supuesto que él y sus monitos perecieron ahí. No hemos podido hallar más sino una fuente con los precios que, por cierto, a mí personalmente me parecieron altos para la época, pero a falta de otra fuente no me queda más remedio que citarlos. Aquí van los precios de lo más caro a lo más asequible, y era de esta manera: los palcos, que es lo más apreciado, que están delantito ahí, 10 pesos. Preferencia, que es el segundo lugar, 8 pesos, la luneta 5, y lo que popularmente se conocía en Cuba como el gallinero, pero que el nombre oficial era la galería, es el nombre serio, costaba 2 pesos. Ahora, vamos a lo que pasó, a la tragedia del Razzore. El Razzore se presenta en La Habana. El circo Razzore también era denominado popularmente como el circo americano, porque sobre todo se movía en nuestro continente, y había disfrutado de una exitosa temporada en Cuba en el año 1948, después de competir ahí mismo justamente con las compañías establecidas de Pubillones, con Santos de Artigas y con Montalvo. Ahora, el naufragio. Terminada la temporada en Cuba, el circo Razzore zarpó en el vapor Euskera, con Z, del puerto del Mariel, rumbo a Cartagena, Colombia, el 28 de agosto del año 1948. O sea, este año hace un aniversario redondo, hace 70 años de la tragedia de la Euskera, pero no pudo llegar a su destino porque lo hundió un ciclón. En Cartagena, el circo Razzore, en Colombia, iniciaría una gira sudamericana. El naufragio de la Euskera es uno de los menos conocidos entre los naufragios relacionados con Cuba, pues siempre se llevan la atención el Morro Castle, que no naufraga en Cuba, sino frente a las costas de New York, que se incendia. Eso fue en el año 1934. Y el Balvanera, que el año que viene va a ser 10 años, eso fue en septiembre del año 1919. Y es un naufragio. El barco sale de Santiago de Cuba, llega frente a La Habana, y un ciclón no le deja entrar, y entonces sigue navegando y termina naufragando, pues aquí en las cercanías de la Florida, termina naufragando. Y estos dos naufragios taparon el naufragio de la Euskera. Pero el Euskera era un vapor construido en el año 1891, tenía banderas, o sea, había sido registrado originalmente en Honduras, y se dice que tuvo varios usos: antiguo yate presidencial, luego fue convertido en buque de carga y pasajeros. Había sido usado por la Marina de Guerra norteamericana durante la Guerra Hispano-Cubano-Americana para bloquear la entrada del puerto de La Habana. El Euskera finalmente se hundió el día 1 de septiembre del año 1948. Escalofriantemente, el 8 de septiembre, que es el Día de la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba, relacionada con los naufragios y las angustias en el mar, fueron rescatados ese mismo día, el 8 de septiembre, algunos náufragos de la Euskera. Solamente 6 de un total de 67 personas a bordo, entre pasajeros, empleados del circo y tripulante, supervivieron al naufragio. Razzore no murió, Qué castigo para este hombre, pobrecito, porque él decidió volar, ya en esa época había aviones, estamos hablando del año 1948, decidió volar a Cartagena para adelantarse y preparar la llegada al circo, pero toda su familia sí se muere, perece, en el naufragio del Euskera. El domador Santiago Bravo estuvo entre los sobrevivientes que, a la deriva durante muchos días en un bote, se vieron obligados a beber su propia orina antes que lo rescataran. Algunos cronistas de la época apuntaron que el Euskera naufragó por exceso de carga al rebasar el peso permisible, y casi todos los familiares de Emilio Raxore eran artistas del espectáculo, incluida su bella hija Guillermina, que era una chica bonita de tan solo 18 años, que era famosa por un número que ejecutaba en el circo que se llamaba La Escalera Volante. Una de las sobrevivientes del Euskera fue una cubana. Atención a la gente que me está escuchando ahora en el área de Santi Espíritus, la doctora Mercedes. Yo no he podido encontrar el apellido de la doctora Mercedes, acaso ya haya fallecido. Ella fue, durante los años 60, fue jueza del Tribunal Municipal de Santi Espíritus, ya durante esta Cuba reciente, y la doctora Mercedes viajaba en el Euskera en compañía de su esposo de La Habana, Cartagena, y el esposo sí pereció en el naufragio del Euskera. Ahí te lo dejo como tarea a la gente de Santi Espíritus, que quisiera más detalles de esto. Ahora, mira tú, fíjate si esto fue publicitado, que por ejemplo, en la revista Billboard, sí, la revista de música que tú conoces perfectamente bien y que se dedica en los últimos años solamente a la música, la revista Billboard era una especie de reflejo de todo el mundo del espectáculo, y en un número del 11 de septiembre del año 1948, la revista, yo te voy a decir aquí la traducción de la revista, pues dice, gran número de muertes a empresa cubana cuando tormenta hunde barco. New York, 11 de septiembre. De acuerdo con algunos reportes confusos, 44 personas, la mayoría miembros de un circo cubano, se ahogaron el 1 de septiembre cuando el pequeño vapor Euskera, te estoy traduciendo del inglés, de la nota directamente en inglés, cuando el vapor Euskera se hundió durante una tormenta tropical frente a las costas de Colombia. Muchos animales y el equipamiento del circo se perdieron. El manifiesto del barco registraba 47 pasajeros, incluidos 11 niños, qué pena, 10 mujeres y una tripulación de 11 hombres. Un mensaje de la motonave noruega Caribe del miércoles 8 reportó que recogió a 12 sobrevivientes. El Euskera, continúa diciendo la nota, estaba en ruta a Cartagena, Colombia, desde Cuba, con artistas, personal, animales y equipos del circo Raxore, y según Leo Grund, que era el jefe del departamento de exteriores de la oficina de George Hamid, no había artistas norteamericanos en la nómina del Raxore, la esposa, dos hijos y otros dos familiares del dueño del circo, según aparece en la nota en Billboard. Emilio Raxore, de Brasil, estaban en el barco. Hay otra nota, que es la que tiene que ver con los sobrevivientes, también de Billboard, fechada el día 25 de septiembre del año 1948, que dice, 12 sobrevivientes en el hundimiento del barco del circo. New York, septiembre 18, año 1948. Entre los 12 sobrevivientes del barco del circo Euskera, que se hundió en el Caribe el 1 de septiembre con un saldo de 44 ahogados o desaparecidos, se encontraba Jesús Vargas, que, te lo mencioné, Jesús Vargas, que manejaba un grupo de chimpancés en la pasada temporada en el circo Ringling. Él había estado ahí. Otros miembros del circo Raxore, de la lista de pasajeros del barco que aparecen entre los rescatados, están el director de la banda César Godínez, el domador de leones Santiago Bravo Fabré, el acróbata Raúl Chan Montalvo, el bailarín español Juan Castellano y Felipe Llanes, Rubín Morales y las señoras Hilda y Liduvina García. Este, señores, un acaso, un capítulo de la historia circense de Cuba, olvidado el naufragio, o sea, la presencia del circo Raxore en Cuba, y posteriormente sale de Cuba camino a Cartagena, donde comenzaría en Colombia, comenzaría pues una gira sudamericana, y qué pasa, el Raxore, señores, se hunde a consecuencia de un ciclón, pero es un episodio, el mundo de la vida del circo en Cuba, lamentablemente olvidado. Para cerrar ahora, yo te tengo aquí ahora para cerrar, te tengo pues la tragedia del Morro Castle, que lo acabo de mencionar, que es otro de los grandes naufragios que tienen que ver pues con Cuba, y vas a escuchar ahora la tragedia del Morro Castle, que también va a ser un episodio que te voy a contar un día. Lamentablemente el Morro Castle sale del puerto de La Habana y camino a New York se incendia. Siempre se ha manejado que fue un sabotaje, y en ese barco se encontraba Carlos de Beche, el famoso nadador ese que tú sabes que te encuentras las escuelas en Cuba ahí con ese nombre. de las escuelas de natación. Carlos de Beche, que era campeón de natación, se lanza al barco y se ahogó. ¿Sabías esa historia? Y René Méndez Capota, la escritora cubana, se encontraba ahí. Eso va a ser momento para otro programa de La Barbacoa de Pepe. Así que gracias por haberme acompañado tú a mí. Ahora en esta noche cubana ahí, tú arpadito quizás, preparándote a dormir o desvelado como CBP, I don't know cómo será, pero por ahí vamos a ver la historia. De manera que ahí te regalo ahora, pues, la tragedia del Morro Castle. La tragedia del Morro Castle, vamos a usar la tragedia del Morro Castle, que ahí está ahora corriendo la música de la euskera. Sí, me parece mejor, esto es idea de nuestro Viñoli, que es un tremendo maestro. Te dejo mejor ahí, más a propósito, con la pieza del naufragio de la euskera, de la India Oriente. Gracias. Buenas noches, Cuba.
Y entre los gritos de las madres y las fieras, hacia el fondo de los mares descendió. Solo unos pocos escaparon de la muerte. Y 7 días con sus noches navegaron. Elevemos hacia el cielo una oración por aquellos que por siempre se marcharon, y que Dios allí en la gloria los reciba y castigue a los culpables del dolor.
Oh Virgencita de la Caridad,
allá del buque detenía.
En una noche cuando todos descansaban, el mar Caribe hizo pedazos a la euskera.
Y entre los gritos de las madres y las fieras, hacia el fondo de los mares descendió. Solo unos pocos escaparon de la muerte, y 7 días con sus noches navegaron. Plegarias a los cielos se elevaron, y la Virgen Caridad los escuchó. Día 8 de septiembre se salvaron.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y Martí Noticias. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vannes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar, al fin, una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Los 11:80.